Buenas tardes tengan todos. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de Juan en el capítulo 8 de los versículos del 48 al 59. Antes les pido que me acompañen en una oración. Padre, te pido que esta tarde sea tu Espíritu, Señor, el que guíe las palabras que han de salir de mi boca. Asimismo, te pido que esas palabras queden guardadas en cada uno de los corazones, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas, los jóvenes, adultos jóvenes que están aquí. Gracias, Padre, porque reconocemos que solamente tu palabra es la que transforma, que esta palabra nos convierta y nos haga distintos ahora que salgamos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces los versículos capítulo 8 del 48 al 59. Aquí como subtítulo en mi Biblia viene la preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. La parte del estudio de Juan que nos corresponde el día de hoy la hemos denominado una invitación de vida, una invitación a guardar su palabra, que con ella terminaremos la reflexión de estos versículos que acabamos de leer. El domingo anterior se vio cómo el Señor retó a sus oponentes. Les hizo dos preguntas. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Esto es la impecabilidad de Cristo, su completa santidad. Solo el santo, en comunión íntima con el Padre, se atrevería a lanzar este reto. La segunda pregunta: si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si no tengo pecado, debía estar diciendo la verdad. ¿Con qué argumento lo rechazan? No le respondieron ante estas preguntas, y entonces el Señor Jesús les dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. Con esto demolió la falsa esperanza de seguridad, como hemos visto, que esos judíos religiosos buscaban en cuanto a su ascendencia con Abraham, tanto en linaje como en fe. Les dejó claro en lo espiritual que eran hijos de un padre. Él les señaló cuál era su padre y a él les dijo: ustedes son hijos de Satanás. A menos que se arrepintieran su destino sería participar del castigo del diablo en el infierno, lo cual igualmente es cierto para aquellos que ponen su esperanza en algo diferente a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos entonces, en esta contienda del Señor con este grupo de religiosos, que hay un trabajo del enemigo. Hay una rebelión inicial de Satanás que siempre ha intentado sin descanso hacerle la guerra a Dios y a sus siervos. El conflicto que se inicia en la esfera angélica hace su presencia en la tierra cuando Satanás tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Es así que desde entonces el diablo ha hecho todo en su poder, amplio pero limitado, para menoscabar los propósitos de Dios y obscurecer su mensaje. Hay una absoluta certeza, la victoria es real y total, completa de Dios. Esa guerra cósmica en todas las épocas ha tenido un escenario. Ese escenario es la historia humana. Los hombres de Dios han confrontado sistemáticamente a los enemigos satánicos de la verdad divina. Vemos Moisés, Elías, Juan Bautista, Esteban, Pedro, Juan, la lista es larga por señalar alguno de ellos. Mas no es el caso de rescatar lo que ellos hicieron. Ahora es hablar sobre todos esos héroes de la fe, cómo el Señor Jesucristo confrontó desde siempre las huestes del infierno. Por eso Juan escribe en 1 Juan 3:8, vamos a estar viendo una serie de versículos, no los busquen, yo se los digo, apúntenlo para podernos ir fluido en la plática. Juan, 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús advirtió que su misión sería de conflicto. Vemos en Mateo 10:34 que nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y es en los evangelios sinópticos donde encontramos esos enfrentamientos que estamos refiriendo que el Señor Jesucristo tuvo con estas fuerzas satánicas, tanto las demoníacas como las humanas. En el nivel humano es donde el liderazgo religioso judío se opone al Señor Jesucristo y Él es el que los confronta fuertemente. ¿Por qué? Porque este grupo de religiosos eran falsos maestros que tenían sustentada su verdad en su propia opinión. Los líderes judíos fueron señalados por el Señor, ya lo hemos visto, nos lo han presentado en los otros capítulos que hemos revisado, fuertemente. El Señor Jesucristo no se detenía para hacer los señalamientos cuando se trata de presentar las verdades absolutas que Él conocía y tenía porque las había escuchado del Padre. Jesús estuvo siempre presto a exponer, a confrontar esa condición espiritual. Y desde aquí es un hilo conductor que nos va a ir llevando en esta plática de lo que nosotros debemos de estar listos para la defensa del Evangelio. Los escribas y fariseos le pedían que realizara una señal para ellos, como prueba. Y Jesús fuertemente les contestaba: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Por otro lado, exigían saber por qué sus discípulos no guardaban las tradiciones de los ancianos. Jesús los denunció como hipócritas, con corazones alejados de Dios, adoración vana y enseñanzas falsas. Cuestionaban sus enseñanzas sobre el divorcio y el Señor Jesucristo los reprende como adúlteros y duros de corazón. Los líderes religiosos reprobaban por qué comía con los pecadores republicanos. Jesús condenó el sarcasmo de su arrogante justificación a sí mismo. Se sorprendían por qué el Señor no se lavaba ceremoniosamente antes de comer. Los acusó de ser justos externamente, pero impíos internamente. Confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Ante ello, el Señor Jesucristo les presenta en una parábola que contrasta la arrogancia de la justicia propia del fariseo con la penitencia humilde de un republicano. Y ahí les quiere decir y les dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El juicio y la condenación del Señor respecto de estos líderes religiosos va subiendo de nivel. Llega a un punto máximo. En Mateo 23 vemos las referencias que el Señor hace de este grupo de religiosos. Ser hijos del infierno, excluir del reino de Dios a los demás con sus enseñanzas falsas, por incumplir los juramentos, por dar diezmo con diligencia, pero ignorar los aspectos de la ley, los aspectos importantes de la ley, por observar la ley externamente, pero estar llenos de impiedad internamente, por parecer justos, pero estar contaminados en realidad, y por distanciarse aparentemente de esos ancestros homicidas de profetas, pero planear al mismo tiempo el asesinato, el homicidio del Mesías. Entonces, bajo este contexto, es que tenemos la continuidad del estudio del capítulo 8 y entramos entonces a los versículos que leímos inicialmente del 48 al 59 en el capítulo 8. Aquí se nos registra una contienda de esta batalla a la que nos hemos referido. Continúa el Señor y los líderes religiosos en esta contienda. Este largo capítulo, porque ha sido largo el capítulo 8, relata numerosas controversias entre Jesús y sus oponentes en la ciudad de Jerusalén. Se suceden las acusaciones hasta llegar a una tensión en que ellos, en este punto del capítulo, lanzan una crítica devastadora. Eres un samaritano y estás endemoniado. El Señor Jesús niega tener demonio y afirma que al contrario honra a su Padre. Los judíos interpretan que Jesús se cree superior a Abraham y a los profetas que ya habían muerto. Mientras tanto, Jesús pronuncia la más elevada cristología de sí mismo hasta este punto en el Evangelio que estamos estudiando. Antes de Abraham, antes que Abraham naciera, yo soy. El yo soy que hemos visto en el Antiguo Testamento. El punto de debate es la verdad y la identidad de Jesús. ¿Quién es el falso? ¿Jesús o sus acusadores? El pasaje marca el fin del diálogo entre Jesús y estos líderes que comenzó, si ustedes recuerdan, en Juan 8, versículo 12. Hubo necesidad de hacer un puente entre el 7, cuando vimos cómo se presentó el estudio de la mujer adúltera. Pero este diálogo viene de 8, 12, y ahorita estamos viendo la parte final de esta confrontación que el Señor tuvo con estos líderes. Señalábamos, la confrontación va haciendo crecer los señalamientos de los oponentes del Señor. Cuando Jesús declara en los versículos 31 y 32 que ya hemos estudiado, que la libertad espiritual viene solo por ser discípulos de Él, le respondieron, y ustedes recuerdan, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y le preguntan, ¿cómo dices tú seréis libres? Cuando insinuó que Dios no era el padre de ellos, le dijeron burlonamente, irónicamente, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Esta acusación sobre Jesús llega a su punto máximo en el versículo 44 de este capítulo 8 que estamos estudiando, donde les declaró abiertamente que eran hijos de Satanás. Y como decíamos, no se medía en su confrontación, les señala que son mentirosos, asesinos, enemigos de Dios como su padre. Así pues, esta parte final del diálogo la vamos a explicar, los versículos 48 a 59, en cuatro apartados. Estos cuatro apartados son la deshonra, la duda, el reto y la desaparición. Vayamos entonces a la deshonra. Ubíquense en los versículos del 48 al 51, que leo de nueva cuenta. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ya enojados los judíos por el señalamiento del Señor Jesús, que los hacía hijos de Satanás, van contra Él con todo lo que tienen, y le dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Probablemente aquí, en este punto, lo llaman samaritano, y estamos diciendo probablemente porque el Señor y los samaritanos cuestionaban las afirmaciones que hacía los judíos religiosos de ser hijos verdaderos de Abraham. Puede ser también que le estaban repitiendo el insulto que ya le habían dado en el versículo 49, que ya revisamos en otros estudios, donde cuestionaron la legitimidad del nacimiento de Jesús en cuanto a judío de pura sangre. En cualquier caso, los judíos eran incapaces de contradecir la aguda sabiduría del Señor Jesucristo. Y como decíamos, burlona e irónicamente, lo denunciaron samaritano, que ya se ha dicho, es el insulto mayor que se puede lanzar de un judío a otro. Como se vio, las palabras de Jesús habían tocado un nervio en los versículos 37-47, pero en lugar estos religiosos, estos líderes, de responder con arrepentimiento, su respuesta fue ridiculizar al Señor. Los judíos, sabemos, desprecian el mestizaje físico y espiritual de los samaritanos. En los tiempos del Señor Jesús, la animosidad era tan grande entre este grupo, entre los judíos y los samaritanos, que evitaban por todos los medios el trato los judíos con los samaritanos. Incluso los que podían, veían no pasar por Samaria. Sin embargo, el Señor Jesús no respetaba las barreras religiosas, ya que como vimos, la primera vez que reveló ser el Mesías fue precisamente ante una mujer samaritana. También usó a un samaritano para ilustrar al buen prójimo. Cuando le decían samaritano a Jesús, los líderes religiosos judíos le estaban diciendo y lo etiquetaban como un falso maestro, porque obviamente no estaban de acuerdo con la interpretación que él hacía de la ley, contraria a la de ellos. Y lo consideraban también un traidor porque lo ubicaban precisamente con los samaritanos, que eran sus peores enemigos. Confiaban estos líderes judíos, en su ceguera, que él era el que debía ser un enemigo de Dios. Y ya en un estado de rabia última, llevan sus acusaciones a un paso más allá y afirman que Jesús también estaba poseído por un demonio. Esa misma acusación difamatoria ya se la habían dado a Juan el Bautista en Mateo 11:18. No era la primera vez que hacían tan indignante alegato contra el Señor. En Marcos 3:22 también le refirieron que echaba fuera a los demonios por el demonio que él traía. En Juan 7:20 leemos que respondió la multitud y le dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Vamos a ver más adelante cuando estemos revisando el capítulo 10 de este Evangelio de San Juan. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué les oís? Dice Juan 10:20. Decir que alguien estaba poseído, ya se ha comentado, por un demonio, es equivalente a decir que está loco. Una persona poseída no puede racionalmente actuar. Y lo que él estaba diciendo que ellos no comprendían, que no podían trascender, por eso lo ubicaban en esa posesión, en la acción de un demente. Esta clase de decisión, en cuanto a la revelación que estamos señalando, se contiene en Hebreos 6, del 4 al 8. Lo voy a leer muy detenidamente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el que será quemada. Jesús, ante estas acusaciones, no responde de manera igual. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Nos lo dice Primera de Pedro 2:2. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En ese cuadro de confrontación, de acusaciones, hemos visto nosotros en la vida real, y lo estamos viendo en estos momentos, cómo hay personas que cuando se ven acorraladas por una multitud, lo que hacen es irse, dar la vuelta y no seguir la confrontación, o incluso decir que era mentira lo que ellos estaban sosteniendo. Aquí, el Señor Jesús, con calma, responde ante esa acusación: yo no tengo demonio. De hecho, lo cierto era lo contrario. Antes, honro a mi Padre. Aquí el punto principal es este. Y aquí es donde Jesús les está dando, ¿sí?, una línea clara de manifestación de quién es Él. Porque no está hablando de Él ni está dando testimonio de Él, sino está diciendo: ustedes me dicen que tengo demonio. Yo no tengo demonio. Antes, honro a mi Padre, porque a eso vino Él. Lo vemos en Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:19, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Lo contrario entonces al señalamiento, Jesús con calma les contesta: yo no tengo demonio, al contrario, honro a mi Padre. Y nos muestra estas escrituras que hay más, cuál es el punto de acción para honrar al Padre. Así que ante esto, Jesús no podía estar poseído, ya que ninguna persona en ese estado, en un estado de posesión, tendría la posibilidad de honrar al Padre. Y algo irónico en estas acusaciones: al deshonrar a Jesús, deshonraban al mismo Dios a quien llamaban Padre. Al deshonrar a Jesús, deshonraban al que ellos mismos decían que era su Padre. Ya les había dicho el Señor: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Juan 15:23. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Por eso el Padre solo honra a quienes honran a su Hijo. De nueva cuenta. Y aquí ya es un hilo conductor de las afirmaciones absolutas que Jesús está presentando a quienes está confrontando. El Padre honra ¿a quién? A quien honra a su Hijo. A diferencia de sus oponentes, quienes se exaltaban a sí mismos, sus oponentes sí se exaltaban. Incluso veíamos que esa falsedad en cuanto a sus enseñanzas era de esos conceptos propios que ellos tomaban para sí y los hacían como una verdad. Entonces, a diferencia de ellos, que sí se exaltaban, Jesús no buscaba su gloria. Si este hubiera sido su deseo, habría permanecido en el cielo, continuando en la gloria divina que le pertenecía desde toda la eternidad. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde antes que todo fuere creado. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Más claro ni el agua. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes. Sin embargo, Cristo no vino a la tierra a buscar elogios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice Lucas 19:10. Vino para llevar los pecados de muchos, Hebreos 9:28. Isaías nos dice en 53, del 11 al 12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Aunque Jesús no buscaba su propia gloria, hay quien busca honrar al Hijo. Y esto es fuerte fundamento para nosotros. Jesús no busca gloria propia, pero sí hay quien busca honrar al Hijo, y ese es el Padre. El Padre, que a diferencia de los pecadores, es el que juzga correctamente y ha determinado que su Hijo es digno de gloria. Lo vemos como nos presenta la palabra, que en el bautismo del Señor Jesucristo y cuando se dio la transfiguración, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dios Padre dando testimonio de quién es el Hijo amado y en quién tiene Él complacencia. Vemos en Filipenses 2, del 7 al 11. Filipenses 2, del 7 al 11. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En un pasaje paralelo del Antiguo Testamento, el salmista describe la glorificación del Hijo por el Padre. Vayan a Salmos 2, del 6 al 12. Voy a leer la versión, Nueva Versión Internacional. He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje, y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Y es en Isaías 52:13 donde el Padre declara del Hijo: sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Él asciende al lugar de honor supremo, que es a la mano derecha del Señor, del Padre. Y Jesús nos hace una promesa a quienes le honran y glorifican por obediencia a su llamamiento de salvación. Y este es uno de los puntos trascendentales de estos versículos que estamos estudiando. Y por eso Él vuelve a utilizar ese desierto, desierto. Amén, amén. Desierto, desierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Dijimos que esta plática la íbamos a nombrar, ¿sí? Un llamado para vida, guardar la palabra del Señor. Y estamos viendo qué es guardar. Guardar es esa obediencia a su palabra. Como ocurre siempre en el Evangelio de Juan, presenta una declaración importante: el que guarda su palabra, es decir, el que la obedece. Y ya nos ha dicho anteriormente que el que lo obedece es un verdadero hijo de Dios. Está en su reino, es su verdadero discípulo y ahora nunca experimentará la separación eterna de Dios. Este llamado tiene el contraste, como lo decíamos desde un principio, para quienes no tienen esa respuesta. Y con eso vamos a cerrar el mensaje más adelante. Nunca experimentará la separación eterna de Dios. Por eso Jesús le declaró a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 5:24, Juan 5:24, reitera esta verdad el Señor. De cierto os digo, siempre cuando hay algo trascendente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús, hemos visto, es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Cuando él estaba confortando a Marta por la muerte de su hermano, Jesús le dice: yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le pregunta: ¿crees esto? Preguntas que se extienden a nosotros. Aquí la declaración de Jesús solamente es otra manera de estar diciendo. ¿Qué está diciendo el Señor? La verdad de que la vida eterna es el resultado de creer con humildad y obediencia en su palabra, y nos los han dicho en otros apartados de este evangelio, y seguirlo. No es creer nada más, es un creer con humildad, tener obediencia a su palabra, siguiendo, respondiendo al llamado. Así que quienes rechazaban con desdén su evangelio y lo deshonraban, estamos en la deshonra, Jesús les seguía ofreciendo la vida eterna. Hay otra oferta contra este llamado de vida, ¿sí? Y aquí se intensifica la severidad del juicio eterno si lo rechazan. Y hay que marcar las palabras como deben de ser. Severidad. No nada más es escoger algo. Jesús no es una opción. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Aquí el llamado a vida tiene una situación de contra, que es precisamente ese rechazo y es una muerte eterna. Entramos entonces, ¿esta qué fue? La deshonra. Vamos a ver la parte de la duda. Vamos a traer otra vez los versículos del 52 al 55, donde los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Al oír las palabras de Jesús, obviamente en un sentido terrenal y estrictamente literal, los judíos le replicaron lo que acabamos de leer en estos versículos. Conocemos que tienes demonio. ¿Cómo te comparas con nuestro padre Abraham? ni el venerado patriarca Abraham, ni ninguno de los profetas tenía el poder para derrotar a la muerte, pues todos ellos murieron, como es un punto para nosotros también en esa primera muerte. Lanzando a Jesús sus propias palabras de vuelta, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, los líderes judíos exigieron indignados: ¿eres acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Quién te haces a ti mismo? Le están diciendo prácticamente, ¿quién te crees que eres tú? El tono de su pregunta es ofensiva. Obviamente estaban seguros de que solo una persona endemoniada, con lo que ya lo habían tachado, podía hacer esta clase de afirmaciones tan descabelladas para ellos. No verá muerte. Con calma, como es la característica del Señor Jesús, con paciencia, les vuelve a repetir lo que ya había dicho en los versículos 49 y 50. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Ya vimos que Él no busca su propia gloria, es el Padre que lo glorifica. Estas afirmaciones de Jesús no son afirmaciones de un maníaco, de un endemoniado, porque su gloria no es maligna. Su gloria es conforme a su naturaleza, y la naturaleza de Él es una naturaleza divina. La pertenencia por su relación eterna con su Padre es lo que les dolía a los líderes, que era el que ellos decían que era su Dios, pero no lo conocían, como el Señor Jesús se lo señala. Era absurdo, porque no hay otra palabra con la cual lo podemos calificar, que ellos piadosamente afirmaban conocer a Dios mientras blasfemaban y rechazaban a su Hijo. Que nos queden grabadas estas palabras, porque esto es para nosotros. Porque estamos viendo que, si bien es cierto, no fueron las multitudes las que Jesús confrontó, fue este grupo religioso. Nosotros, en un momento dado, nos podemos ver en esta película, y va a ser el amarre final con el que vamos a ver esto. Aparentemente decían quién era su Padre, pero al mismo tiempo estaban blasfemando de Él. Por lo tanto, y contundentemente, el Señor Jesús les vuelve a decir: vosotros no lo conocéis. Contundentemente, sin dudas. A pesar de su pretensión externa, veíamos lo que unos versículos de la palabra nos dicen: externamente justos, pero no internamente impíos. A pesar de esa pretensión externa, no conocían a Dios. Eran hijos de Satanás. Se engañaban creyendo que eran hijos de Dios y que Jesús estaba aliado con el diablo. Era el concepto de engaño que ellos estaban presentando. A pesar de esa oposición fiera de los oponentes y del resultado de cómo estaba subiendo la plática, lo comentaba al principio, muchos en este tiempo, yo me ha tocado ver en cuestiones políticas, en cuestiones de empresas, en cuestiones de la vida diaria del hombre, cuando ya se ven confrontados, salen corriendo o niegan lo que estaban afirmando al principio. A pesar de esa oposición fiera, Jesús negó firmemente el retractarse o rechazar que Él conociera al Padre. Si Él hubiera rechazado, si Él hubiera caído en esa contradicción, en su momento estaría negando su propia naturaleza. Afirmó: yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Eran mentirosos ellos porque afirmaban conocer a Dios, pero no era así. Jesús habría sido mentiroso si negara conocer a Dios. a él lo conocía en una unidad profunda y eterna, desde siempre, desde antes que todo fuera creado. El Señor sostuvo la verdad del conocimiento divino que tenía de su Padre en esa unidad natural. Aunque este tema fuera el por qué lo buscaban y qué querían hacer con él, matarlo. No se estaba jugando. O sea, no pasaba algo más allá de sacarlo. No, era el tema central y la razón por la cual, y él ante todo esto, no obstante que lo buscaban para muerte, no da un paso hacia atrás de lo que había afirmado. Y en contraste a ello, así como cuando decían, deshonras, no deshonro, al contrario, no soy endemoniado, honro a mi Padre, aquí hay un punto en contra también firme. En contraste con el rechazo de ellos, el Señor les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Aquí vamos a ver que cómo no es un juego de palabras. Es preciso entender el significado completo de lo que nos está presentando aquí el Señor. Hebreos 11:13 registra que Abraham vio y le dio la bienvenida al día de Cristo. Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham vio en su hijo Isaac el cumplimiento del pacto con él, de Dios con él, que culminaría precisamente en la venida del Mesías. El cómo él proféticamente está viendo ese día de Jesucristo, el día del Señor, y se goza de haberlo visto. Jesús contrastó el comportamiento de sus oponentes, lo habíamos visto en los versículos 39 y 40, con el patriarca, probando así que no eran hijos espirituales de Abraham, ya que les decía que si hijos de él fueran, las cosas que Abraham hizo, ellos habrían hecho. Los judíos persistiendo en esa terquedad, ¿sí?, en la mala interpretación de las palabras de Jesús, le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, y estaban viendo o calculándole, yo creo, los años que el Señor tenía. Aquí, lo comentaba yo en cuanto a entender el sentido correcto de lo que nos presenta este versículo, torcían la palabra de Jesús. Él no dijo que él había visto a Abraham. Esto es muy... Él no dijo, yo vi a Abraham, ¿sí?, sino que Abraham lo había visto a él proféticamente. Debe notarse que la declaración de los judíos no es que Jesús tuviera 50 años. Estaban calculando o viendo más. El punto culminante de la respuesta de Jesús no era menos, era contundente, era una afirmación de su deidad. Él no presentaba argumentos para tratar de probar. Él presentaba situaciones que eran verdades absolutas. El Señor buscaba una vez más aquí apropiarse de ese nombre sagrado de Dios. Obviamente como Dios eterno, ya que existía antes que Abraham. Juan, vemos en Juan 1:1-2. Hay un teólogo que lo presenta de una forma clara y dice, usando el atemporal, yo soy, en lugar del ya era, Jesús no solo transmitía la idea de ser anterior a Abraham, sino de ser atemporal con la misma naturaleza de Dios que le correspondía por ser, ¿sí?, una persona de la Santa Trinidad, el Hijo. Éxodo 3:14 nos dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La seriedad de esta afirmación se confirma con la cláusula introductoria de Jesús. Ese ciertamente, ciertamente, el amén. Aquí tenemos una absoluta reivindicación de preexistencia fundamentada en la teología absoluta del nombre de Dios, del yo soy. Existir antes del nacimiento de Abraham y aún así estar ahí es la afirmación más atrevida que Jesús ha hecho hasta ese entonces en este capítulo 8 de los versículos 48 al 59. La más atrevida de todas. Recuerda la afirmación del prólogo de este largo evangelio que estamos estudiando, en el sentido de que el verbo existía ya en el comienzo del tiempo. Su existencia ha sido ininterrumpida, puesto que su vida procede completamente de la vida eterna de Dios. Entonces, ante la duda, tenemos las afirmaciones contundentes del Señor, verdades absolutas, y la más atrevida hasta este momento de usar el yo soy en su naturaleza de Dios. Viene el reto, la deshonra, la duda, veamos el reto. El versículo 59, el más cortito de los que estamos estudiando, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Los líderes judíos entendían perfectamente la afirmación de Jesús. En respuesta, su odio creció hasta un punto máximo, y enfurecidos por lo que consideraban la blasfemia más grande que hubieran escuchado hasta ese momento, se hicieron jueces y tomaron entonces piedras para arrojárselas. Aquí vemos el poderoso puño de la incredulidad. Ni siquiera ante la evidencia irrefutable, y esto como abogado para mí es contundente, lo que no tiene vuelta, estaban dispuestos a aceptar que Jesús, Dios en carne humana, era capaz de blasfemar. Más bien, todas sus afirmaciones, sin importar lo sorprendente que parecieran, eran verdades absolutas. Y de nueva cuenta, y no hay otra forma de señalarlo, cuál irónico que los líderes religiosos judíos, al parecer apasionados por la honra de Dios, que estaban listos para lapidar a un blasfemo, estaban acusando al mismo Dios de blasfemar a Dios. Y aquí tenemos el cierre del capítulo con la desaparición. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. No huyó, se fue. Es importante notar que el Señor no protestó porque lo hubieran malinterpretado. Los confrontó como los tuvo que confrontar, les dijo lo que les tenía que decir, afirmó lo que tenía que afirmar y dejó claro a quién honraba a Él con su hacer en este ministerio de tierra que vino. Claramente afirmó ser Dios. Hay muchos que dicen algo pero no dicen nada, y muchas veces por el mismo temor, decíamos, Él sabía por qué lo buscaban y afirmaba lo que tuvo que afirmar. Y como no había llegado su hora, Jesús pues no iba a permitir que lo matara este grupo. Sin embargo, hay que señalar, de forma sobrenatural, se escondió y salió del templo. Ya en otro apartado lo habíamos visto. Es así como finaliza este diálogo trágico entre Jesús y los líderes religiosos. Y como sucede en otras ocasiones, hay dos opciones que se actualizan para los que estamos aquí sentados. La primera es aceptar que son ciertas todas esas afirmaciones absolutas que el Señor Jesús hizo e inclinarnos ante Él en una fe humilde y arrepentida, confesándolo como nuestro Señor y Salvador. La otra respuesta, ilustrada por esos oponentes de Jesús en este pasaje que hemos estudiado, es el rechazo amargo y endurecido. Rechazo amargo y endurecido. Con un resultado trágico y espantoso, que suene en los oídos. De tal respuesta será la condenación eterna en el infierno. Ante esta segunda respuesta, como lo advierte el Señor, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy, en vuestros pecados moriréis. Dos opciones de este mensaje que acabamos de escuchar. Varios de nosotros hemos ya dado respuesta a uno de ellos. Yo no sé cuántos el día de hoy están todavía en esa segunda respuesta, pero están viendo lo trágico de la consecuencia en cuanto al resultado de ese rechazo. Siempre que la iglesia se ve involucrada en una controversia por la verdad del Evangelio, el kit del debate con lo que vas a estar, ¿sí?, será la absoluta autoridad de Jesús, su unidad con Dios y su misión divina. Ese es el debate en el que nos podemos ver nosotros, la defensa del Evangelio, en la que nos tenemos que ver, tenemos que ponernos en la brecha. En este discurso hay algo final y definitivo sobre el llamamiento de Jesús. Estamos cerrando el capítulo 8. Y en este capítulo se nos dijo que el Señor Jesús afirmó, porque lo era: yo soy la luz del mundo. Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El que cumple mi palabra nunca morirá. En este evangelio, el Señor Jesús se constituye en el mediador de todo acceso personal a Dios y a la vida. El único, y esto hay que decirlo fuertemente allá afuera, el único mediador entre la vida y lo que es la libertad. Por ello Jesús no puede ser una mera experiencia prescindible, el suplemento de cierto sistema religioso. No, así es como lo veían esos ojos ciegos de estos líderes judíos. Él es la luz, es la vida, es la libertad. En otras palabras, Jesús no es simplemente el portador de estas cosas, sino que Él las posee, y aceptarle, creer en Él, seguirlo, significa recibir estas cosas estando en Él. Estando en Él. Acercar este pasaje a nuestra generación significa que debemos de enfrentar los aspectos perturbadores y difíciles del texto que estamos viendo. Debemos hablar de la hostilidad relacionada con el Evangelio, de esas tradiciones religiosas e impedimentos espirituales, y más en el mundo evangélico, más en las iglesias evangélicas. He de hablar también como ese creyente fervoroso ante esa respuesta de lo que acabamos de escuchar, de las reivindicaciones absolutas de la verdad de este evangelio, que no pueden comprometerse sin que se pierda la esencia del don de Jesús. No podemos comprometer. Por eso Él, cuando se ve confrontado por esas mentiras, cuando se ve con la multitud enfrente de Él, Él no pudo mentir porque iría contra su naturaleza. Y con calma es que generó las afirmaciones contundentes que ya vimos. El cristianismo será siempre objeto de hostilidad en el mundo. Hemos de esperar que los no creyentes escuchen el mensaje, persigan a la iglesia y le causen graves sufrimientos. Pero aquellos que deciden vivir una vida piadosa en este mundo, quienes optan por seguir a Jesucristo y tienen un testimonio público, serán perseguidos. Eso sin lugar a duda. Pero este no es el tema principal del capítulo 8 que ya revisamos. Ya vimos entonces que la paradoja principal fue cómo Jesucristo sufrió esa persecución religiosa. El paradigma es, pues, Jesús entra en un ambiente ferviente, religioso y divide. Va a haber divisiones. La palabra nos los dice incluso, en la misma familia, en el mismo contexto en el que nos desenvolvemos. Pero nuestra respuesta, ¿sí?, es contundente ante esas afirmaciones. Dos respuestas. Esta palabra que hoy hemos escuchado y que al principio oramos para que fuera el Señor a través de su Espíritu el que le expusiera y el que la dejara grabada en sus corazones, es una invitación para nosotros, para que guardemos su palabra, para leerla y retenerla. Jesús sabía, porque él conocía al Padre, tenía una íntima y natural relación de divinidad con él y tiene, no tenía, perdón. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor y debemos retenerla. Mucha gente pretende tener mucho interés en las cosas de Dios y hasta se tienen por creyentes como auténticos hijos de Dios. Pero en su corazón no alberga ninguna correcta relación con Dios. ¿De qué sirve decir Dios mío si no hemos comprendido, ni hemos entendido, ni aceptado al Rey de vida? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta tarde tú nos has presentado lo que hiciste en esa defensa de esa misión a la que fuiste enviado. Esas afirmaciones contundentes de tu naturaleza divina. Te pedimos, Señor, que sea en nosotros el crecimiento de esta confrontación que tengamos que hacer en defensa de tu evangelio. Pero antes, que verdaderamente primero demos ese paso de respuesta primera, de aceptar a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de reconocer lo que Él hizo entregando su vida. Gracias te damos porque para quienes ya dieron ese paso, Señor, tú sigas trabajando a través de tu Espíritu en esa santidad, Señor, en ese conocimiento de profundizar en tu palabra, para que verdaderamente los hombres y mujeres de esta iglesia que es tuya, que tú has conformado, jóvenes, señoritas, niños, niñas que aquí están presentes, sean esa generación de respuesta que diga: yo tengo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y que demos testimonio afuera en nuestro diario vivir de que verdaderamente estamos en ese grupo, Padre, que pudimos haber sido de aquellos anteriormente que incluso somos los que te llevamos a la cruz, pero que ahora, en este perdón que tú has dado a nuestras vidas, en este nuevo hacer de nuestra vida, verdaderamente, Señor, nos sostengas, nos refuerces, seas nuestro escudo y la fuerza única para seguir viviendo y llegar a ver ese día como Abraham lo vio. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias.